Dentro de las especialidades que intervienen en un proyecto de infraestructura, la geotecnia es una de las que tiene mayor incidencia en el éxito de este. Por tal motivo, es importante como estudiantes escuchar la opinión de profesionales y sus diversas experiencias en el trabajo. Desde GeoPUC, les presentamos el segundo episodio de Hablando entre Geotécnicos. Como invitado nos acompaña el Dr. Alberto Ortigado, un reconocido geotécnico con amplia experiencia internacional. Bienvenido, Dr. Ortigado.
Muchas gracias.
Bueno, para empezar este podcast, quería conversar un poco sobre tema de la pandemia, tal vez que nos cuente un poco cómo usted la ha afectado generalmente, ¿no? Tal vez en su trabajo o algunas actividades que usted ha tenido que dejar de hacer.
La pandemia ha afectado bastante el trabajo, porque todas las personas que trabajan en consultoría y diseño hoy prácticamente están trabajando de su casa. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que las personas están trabajando más. Y la desventaja, principalmente en relación a los ingenieros muy jóvenes, no tienen un contacto directo con aquellos que tienen más experiencia. Entonces, es un problema pequeño, solúvel, pero es un problema. Pero pienso que nosotros aprendimos a trabajar online, a través de la internet, hacer citas por internet. Esto es bueno.
Sí, como usted dice, ¿no? A los jóvenes ya, o sea, cuando empezamos a trabajar, ya todo es remoto, todo es trabajo en casa, como se dice, ya no, uh-huh. Eso afecta un poco a los jóvenes, ¿no? A los profesionales.
Sí.
Y cómo, por ejemplo, quería llegar también a un poco de, tal vez mucho antes, ¿a usted cómo empezó ese gusto por la geotecnia? ¿Cómo le llamó la atención? Tal vez antes de la universidad, ¿no?
Sí, en la universidad, desde que yo tenía 10 años de edad, yo sabía que quería ser ingeniero civil. Entonces, no tuve duda para qué especialidad, qué universidad yo quería ir. Entonces, no tuve ninguna duda contra esto. Pero en el último año de escuela de ingeniería, yo no sabía si hacía hidráulica o geotécnica. Y en los últimos momentos, yo me decidí por la geotecnia. Fue bueno.
¿Y cómo se decidió entre hidráulica y geotecnia? O sea, ¿cuál fue el predominante, la parte más importante que dijo, no, prefiero geotecnia que hidráulica?
Las dos. Yo tenía interés en trabajar con las dos. Y finalmente decidí por la geotécnica. Tenía más, un poco más de amistad con algunos de los mis profesores. Entonces decidí por la geotécnica, pero a mí me gustaba mucho de la hidráulica también. Entonces fue una decisión muy difícil.
Sí, qué interesante. También hay algunos también compañeros, ¿no?, que están entre esos dos, diferentes ramas de la ingeniería civil, porque como es la ingeniería civil, es súper amplia.
En mi escuela, escuela de ingeniería de Río de Janeiro, en el quinto año de la escuela, nosotros teníamos la posibilidad de hacer hidráulica, geotecnia, estructuras, transportes y construcción civil. Entonces, la turma, que era de aproximadamente 150 personas, 150 estudiantes, nosotros nos dividimos entre esas cinco especialidades. Yo fui a geotecnia.
Ay, qué interesante. Y luego de geotecnia, también hemos estado viendo que usted ha trabajado en varias universidades como docente, ¿no?
Sí, sí.
¿Podría contar un poco de ello?
Sí. Yo trabajé primero en una institución de investigación que es el Building Research Establishment, que ficava ao norte de Londres, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Londres. É sido um grande centro de investigação muito interessante. Eu trabalhei em las cimentações offshore, que com pilotes de 2 metros de diâmetro, profundidades de 100 metros. Trabalhei bastante em vários desafios que tinham naquela época. Eu trabalhei em la primeira TLP, que é Tension Leg Platform. Foi a primeira plataforma offshore flotante e anclada em suelo. E também aprendi muito sobre o comportamento dinâmico de estrutura, como fazer a medição, como fazer a análise, como fazer a interpretação de dados, de medições dinâmicas. Eu penso que aquele grupo de dinâmica era o primeiro grupo do mundo que trabalhou em lá medições para entender o comportamento das estruturas. Depois também trabalhei um ano em Canadá, na Universidade de Vancouver, onde eu fui sido professor visitante, dei algumas classes, e também trabalhei como professor em investigações in situ. Eu trabalhei, eles tinham um caminhão de investigações, eu saía uma vez por semana no caminhão, assim os coleta de los dados, e depois era uma semana de trabalho para a análise de los dados. Depois também trabalhei em Hong Kong. Hong Kong foi uma experiência maravilhosa, porque Hong Kong tem problemas muito semelhantes dos taludes que é Rio de Janeiro. Eu trabalhei cerca de 2 períodos de 3 meses, como também professor visitante na universidade, dei algumas classes e também tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Hong Kong em la proteção de los taludes de la ciudad. E depois trouxe muitas de las ideias de Hong Kong para Rio de Janeiro, também levei algumas de Rio de Janeiro para Hong Kong, que Rio também tem um sistema como esse. Depois, com essa experiência me levou a ser o manual de Rio, que eu informei os teres como barrarlo, e também trabalhado em las ideias para estabelecer um sistema de alarme de talude de chuvas em Rio de Janeiro, que é conhecido como Alerta Rio, que até hoje funciona muito bem. Hoje é muito melhor que quando se implantou esse sistema. Então, minha experiência internacional tem sido muito interessante. Eu aprendi muito.
Sí, suena muy interesante y me parece que usted ya como docente ha llevado con más de 25 años, ¿no?
Sí, yo fui profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro por 25 años y me retiré en 2003. Desde entonces estoy dedicado a la empresa Terratec, que es una empresa de geotécnica. Hacemos diseño, consultoría, investigaciones em túneis, empresas. Hoje, nosso trabalho maior é em ferrocarriles. Estamos desenhando túneis, desenhando relenos, também viadutos e pontes. E também em las presas. Estamos trabalhando muito em análise do comportamento de presas de desertos ou reláveis, com modelos constitutivos bem modernos, especialmente as presas que han sido construídas a águas arriba, que têm fator de segurança barro. Então, esses são os desafios que estou enfrentando hoje.
Sim, incluso também fui a sua ponência, me parece que foi o martes, que também hizo, e me pareceu muito interessante, porque falou também temas sobre comparação de las lluvias que há em Lima, acá em Peru, y las lluvias que hay en Río de Janeiro, ¿no?
Sí, yo está hablando de la última ponencia que yo he hecho. Ok. Lima y Río de Janeiro tienen algunas cosas en común, pero hay mucha diferencia. La principal diferencia es el suelo de Lima es muy bueno. En Perú hay muy poco suelo blando, que yo no conozco mucho suelo blando en Perú. Al contrario, ustedes van a ser mal acostumbrados porque tienen suelos con la resistencia muy alta. Y hay muy, muy poca lluvia en Lima, por ejemplo, y también en otro sitio que yo trabajé en Perú, que es Toquepala, Talara. Ese sitio tiene muy poca lluvia, entonces son condiciones muy buenas para la estabilidad de las pendientes, de los taludes, etc. Yo pienso que los mayores desafíos geotécnicos que ocurren en Perú es el fato de haber terremotos, temblores de tierra. Este es un problema grave que nosotros no teníamos. Y también, ustedes también tienen muchas presas de desechos o relaves, que también son un problema geotécnico interesante a solucionar.
Sí, lo que a nosotros nos llama más la atención acá también en Perú son los sismos, ¿no? O sea, estamos en...
Sí, los sismos son un problema grave.
Sí, es un problema
geotécnico y estructural.
A propósito de las comparaciones del suelo de Lima, que es, digamos, un tanto bueno, y en comparación con el suelo de Río de Janeiro, así como el de México, por ejemplo, son suelos bastante blandos. Digamos que se puede afirmar que, así como se dijo, están mal acostumbrados. Se podría decir que sí. En esos países se desarrolla mucho más la geotecnia, ¿verdad?
La geotecnia, cuando usted tiene... Por ejemplo, yo trabajé en Argentina, en una provincia llamada Neuquén. Neuquén no hay lluvia, es medio desierto. Los suelos tienen capacidad portante tan alta, que no hay problema de cimentación. Todas las cimentaciones son superficiales. Entonces, para el ingeniero geotec es difícil sobrevivir en esos lugares, pero que no, porque hay muy pocos problemas. ¿Okay? Entonces, en Lima, por ejemplo, hay pocos problemas. Yo pienso que el desafío mayor para lo geotécnico peruano está en la minería. La minería tiene varios desafíos importantes.
Cambiando un poco de tema, bueno, por todo lo que ya nos acaba de contar, toda su experiencia como docente, con todas las infraestructuras que está desarrollando, quería saber también un poco, no sé, algunas pautas que nos podría dar como para nosotros luego de terminar nuestra carrera o últimos años de nuestra carrera, qué buenas prácticas se podría hacer como profesional, ¿no? Acá nos comentó un poco sobre no tener el complejo de Einstein. No sé si nos podría explicar.
Ah, sí. Complejo de Einstein es algo que no se aplica en geotécnica. El complejo de Einstein es... Einstein desarrolló una teoría, por ejemplo, de la relatividad. Escribió las ecuaciones, etc., etc., toda la parte teórica muy bien desarrollada. Y esto, 20, 30, 40 años después, apareceu um outro geofísico experimental que é criado experiência para comprovar que Einstein estava certo. Em geotécnica é exatamente o oposto. As teorias todas não funcionam se não aplicamos fatores de correção. Então, precisamos ter experiência prática, como em laboratório, em sítios experimentais, em relenos experimentais, a ser experiência de laboratório e campo, de forma a obter dados, aplicar a teoria, sacar os fatores de correção, ok? E assim as teorias funcionam. Em geotécnica, por exemplo, há muitos anos, eu desenhei uma experiência muito grande para nosso IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, Instituto de Investigação de la Vialidade, que fizemos vários tipos de melhoramento de suelo, abarro de relevo. E todos os tipos de melhoramento de suelo que nós temos utilizado tiveram um comportamento diferente do esperado. Aquele que eu pensava que não ia funcionar, funcionou muito bem, e vice-versa. Então, essa é a razão que eu sempre falo que em la geotécnica não podemos ter complexo de Einstein. E algumas pessoas têm, esse é o problema. Eu penso que a prática profissional de a filosofia de minha filosofia de trabalho que eu aprendi ao longo de muitos anos são as seguintes. Primeiro, complexo de Einstein. Depois, como se aprende sobre técnicas novas? Com experimentos de campo, muito bem monitorados, com instrumentação, monitoreio, etc. Essa é a forma de aprender. Especialmente em solos blandos, a resposta não é, em geral, aquilo que nós planteamos. É aquilo que o solo quer se comportar. Então, temos que ter humildade para entender isso e tratar a prática com humildade. Outro ponto muito importante que eu sempre tenho em minha vida é como barrar o risco de suas decisões de desenho. Uma coisa que eu sempre tenho em minha vida é falar com os colegas. Quando eu tinha um problema que muitas vezes não tinha certeza, sempre era isso, de la solução, eu falava com 3, 4 colegas de minha classe, e dividia com eles a experiência, ouvia bastante. E aqueles que não fazem isso vão cometer erros muito grandes. Então, aqueles que têm uma posição de arrogância intelectual, esses são os que fazem os maiores erros.
Sim, e tem muita razão, ingeniero. É importante sempre a comunicação, não? Entre todos nós, claro. entre compañeros, entre ingenieros, saber, ¿no? Porque uno siempre aprende a partir de las experiencias.
Exactamente.
Aparte de estos temas, también quería preguntarle, no sé cómo usted vio tal vez esto de los programas, ahora los programas se utilizan un montón, ¿no? Como el Geo5, el Plaxis, se utilizan, no sé, si quisiera conversar un poco sobre ello.
Hoy yo pienso que es muy importante para un ingeniero geotécnico conocer modelaje numérico. Não é como trabalhar sem isso. E graças à modelagem numérica, hoje nós podemos entender melhor o comportamento de uma estrutura e fazer previsões, e melhorar, otimizar o desenho. Então, trabalhar com programas de equilíbrio limite e elementos finitos é absolutamente necessário para o engenheiro Robin. E também, claro, os programas de desenho, como AutoCAD ou aquele MicroStation. Agora me recordei do professor, nome do professor, que eu trabalhei em Vancouver, desculpe, é o professor Campanella, Dick ou Richard Campanella, que também já se foi alguns anos atrás, desculpe. Então, se trabalhar com, manejar programas é absolutamente importante, em programa de elementos finitos e programa de equilíbrio limite. E há muitos em programa em mercado. Nós outros, por exemplo, trabalhamos com Plaxis, que a mim me gusta muito. Mas há outros, há muitos outros.
A propósito de los programas de, sobre todo, geotecnia, há alguma dúvida ou inquietud, digamos, de la mayoría de nosotros quando estamos em etapa de pregrado, etapa de formação universitária? Por exemplo, que para conseguir nuestras prácticas ya preprofesionales, es tan importante, digamos, ¿qué tan importante sería conocer este manejo de los softwares? Porque, por ejemplo, pasa, bueno, me ha pasado y también a varios compañeros que, digamos, se preparan o pagan por una institución para que nos enseñen el uso de ese software, pero de aquí pasan unos meses, como debido a la falta de práctica puede ser, que se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, vas a tu primer trabajo o a tus primeras prácticas y como que, ¡pum!, te cae todo encima, toda la presión de trabajo.
En general, para manejar un programa como ese, ustedes necesitan de una clase de 2, 3 días para empezar a manejar un programa como este. La dificultad mayor, después que tú sabes manejar o básico, la dificultad mayor é sacar os parâmetros. Isso é muito fácil para a engenharia estrutural, porque os parâmetros de hormigão são muito bem conhecidos, não há problema. Mas para o engenheiro geotécnico, isto é um desafio grande. E a ideia preliminar, né, por exemplo, a ideia de Plaxis, que os parâmetros sejam sacados de los ensayos preaxiales, que es muy bueno. Pero en muchos casos no hay ensayos. Por ejemplo, en obras de cimentación, difícilmente tenemos en Brasil más que el ensayo SPT, eventualmente cuando el suelo blando un cono, pero no hay, es muy difícil hacer ensayos triaxiales en una campaña grande. Esto hay empresas en obras de túneles, en obras mucho mayores, que hay una inversión muy grande de investigación, ¿verdad? Pero las obras pequeñas de excavaciones y cimentaciones, no hay. Entonces, hay que nosotros, ingenieros geotécnicos, tenemos que aprender a sacar los parámetros a partir de los ensayos in situ. Esto es el curso que yo dei muchos años en la universidad. Y el año pasado, 2020, pienso que maio, junio de 2020, yo dei ese curso para los ingenieros peruanos también remoto. Como hacer los ensayos in situ y cómo sacar los parámetros. Esa es una dificultad grande para quien... y hay que hacerlo, no hay otra manera en muchos casos.
Ok, a propósito de esto, de ese tema, ¿cómo ve usted, bueno, al menos acá en Perú, las empresas o la mayoría de empresas, digamos, se ahorran un poco la economía para no hacer mucha investigación geotécnica y se va más por lo empírico? ¿Usted cómo, desde el punto de vista, cómo vería esto?
Yo pienso que hay fases en todo diseño. Un diseño, en general, inicia por una idea, una concepción. Y en esa fase de concepción, la mejor cosa que nosotros podemos hacer es tener una idea del comportamiento de un sitio a partir de experiencias anteriores y hacer algunas simulaciones empíricas o mismo con uso de ordenador, pero con poca investigación, algunos sondeos, etc. Y a medida que el diseño avanza, avanza en detalle, nosotros solicitamos investigaciones mayores. Nem sempre as investigações que nós queremos são hechas. As exceções são principalmente as empresas, que em geral os clientes aceitam a ser investigações mais maiores, mas em Brasil, por exemplo, nós temos problema com túneis. Aí recomendações muito grandes de los organismos internacionais de túneis, como a ITA, International Tunnel Association, que as investigações de túneis têm que chegar a 3% da obra a que ser involucrados a inversão com esse valor, 3% da obra. E muitas vezes nós não logramos conseguir isto. Pero isto em países de primeiro mundo, como Europa, os Estados Unidos, eles lo hacen. Eles lo hacen. 3% do valor da obra é a inversão em investigações geotécnicas. Essa é uma luta constante.
Sí, es bastante común. Ya para entrar a la última parte del bloque, ¿cómo ve cómo consideras el perfil más apropiado para un practicante de ingeniería? O primeras, digamos, para un estudiante o un recién egresado, ¿cómo sería su perfil más apropiado? Pues, digamos, ¿usted lo contrataría?
No, depende de qué tipo de trabajo nosotros tenemos. Por ejemplo, la Terratec, nosotros tenemos ingenieros que trabajan en diseño y varios ingenieros trabajan en trabajos de campo. Nosotros tenemos cerca de 100 personas en Terratec y este año nos estamos planteando llegar a 200 personas. Entonces vamos a tener un crecimiento muy grande. Tenemos varios contratos con la minería y vamos a avanzar bastante esto. Entonces, depende de qué trabajo vamos a tener al final. Por ejemplo, en Terratec tenemos geólogos de campo, que en general son más jóvenes. Nosotros tenemos ingenieros de, por ejemplo, ingenieros de modelaje numérico. En general, yo tengo las personas que tienen al mínimo una maestría o un doctorado en modelaje numérico. Esto es muy importante. Modelaje numérico no es algo simples, que se aprende rápido. Es algo que demora. Alguien para ficar muy bueno en modelaje numérico, no mínimo 5 años de 5 años de trabajo, de experiencia, etc. Ahí fica bueno en aquel tipo de trabajo. Entonces depende mucho de qué trabajo nos vamos a tener. Por ejemplo, nosotros tenemos un team que hace instrumentación. Entonces ese team de instrumentación tiene que conocer bien los instrumentos, tiene que conocer la cómo hacerlo, la análisis de datos, cómo hacer un punto muy muy importante la para cualquier estudiante es saber bien otras lenguas. Entonces hablar inglés bien, eso es absolutamente importante. Otras lenguas si puder también, hoy até hablar el putonghua sería una, o putonghua es el mandarín. Sí, no, putonghua. Putonghua es un mandarín que se habla en China. Yo aprendí algunas palabras en que se llama guandonghua, que es cantonés, es la lengua del sur de China. Pero es muy difícil. Ese es un esfuerzo de, no mínimo, 10 años para hablar una lengua china. Pero pienso que no, en futuro, mucha gente va a tener que aprender a hablar una de las lenguas chinas.
Y me parece que es uno de los idiomas, junto con el inglés, más hablados en el mundo, ¿no?
Es muy, muy difícil hablar cantonés y putonghua. Muy difícil. Yo intenté, pero no conseguí. Sé algunas palabras, solamente.
Sí, debe ser muy complicado. Con solamente nosotros, tal vez, ver cómo escriben en chino, no entendemos.
Ya, eso es muy difícil.
Sí.
Muy
difícil. Bueno, ingeniero, ya nos contó mucho a partir de toda su experiencia, ¿no? Que es importante tener una comunicación activa entre todos nosotros para poder ser buenos ingenieros, ¿no?
Claro.
No tener un complejo de Einstein. Conocer los software, poder dominar más idiomas para también tener más experiencia, ¿no? Es muy importante. Ah. No sé, para terminar ya algunas palabras finales de usted, para un mensaje para nosotros, como cuando queremos terminar nuestras, hacer nuestras prácticas, ya terminando la universidad, antes de terminar o ya cuando terminemos.
Yo gustaría de hablar de mi experiencia. Yo tenía una avidez de tener conocimientos. Entonces yo no paré solamente con la graduación. Yo fui adelante, hice mi maestría, después el doctorado, después varios postdoctorados. Yo no me arrependo en nada que yo he hecho. Me arrependo de algunas cosas. Yo podría, por ejemplo, hoy yo hablo alemán, pero yo podría haber estudiado eso cuando más joven, teria sido mucho mejor. Yo también yo manejaba bien software de, na época, Fortran, que era el software que se utilizaba cuando yo estaba en la escuela. Entonces, yo recomiendo también que todos los estudiantes manejen bien software. Y principalmente hoy, hay un software, yo no conozco, yo no tengo más tiempo para aprender. Como parece que Python é o software da hora, da moda. A moda agora é Python. Então, a minha recomendação é que os estudantes aprendam Python. E aprender muito ao longo da vida, essa é a melhor coisa que nós podemos fazer para ter uma carreira com muito desenvolvimento, todo o tempo. Desarrollo de los conocimientos. ok? Essa é a minha recomendação para vocês.
Muchas gracias, doctor Alberto Ortigao. Con el gusto de aprovechar todo nuestro tiempo como universitarios y poder seguir aprendiendo un montón más cosas. Bueno, de parte del equipo de GeoPub, agradecemos mucho su tiempo y la oportunidad de poder conversar con nosotros y compartir parte de su experiencia como profesional. Esperamos seguir contando con su participación para futuros proyectos en nuestra asociación. Muchas gracias.
Con mayor placer.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias.